Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, querido auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y nosotros transmitimos desde las cabinas de Radio Bilingüe, 88.7 de su radio, aquí en el centro, California. Y esta mañana los saludamos sus amigas Berta Carreño y mi compañera.
Y Raquel Villa. Un saludo a todos.
Un saludo a todos, así es. Especialmente a las a nuestro incomparable y súper necesario equipo administrativo, ¿verdad? Nuestras asistentes administrativas.
Hoy se festeja el día de, que comúnmente se conoce como el Día de la Secretaria.
El Día de la Secretaria, ajá, que se cambió al Día de las Asistentes Administrativas. Ajá, que incluye definitivamente todo personal que es un apoyo administrativo al cualquier equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos afortunadamente un gran equipo y tenemos muchas asistentes administrativas que son muy valiosas y que de veras que sin ellas no funcionamos, ¿verdad?
Sí, acuérdate, me recuerdo de ese dicho que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer de es se transfiere también a esto, detrás de un gran clínica hay una gran secretaria.
Sí, exactamente, y ellas pues son las que dan la primera cara al público cuando vienen a solicitar servicios o cuando llaman por teléfono, así es que su actitud y su profesionalismo es
muy importante.
Es muy importante y es primordial para la calidad de servicios que nosotros prestamos.
Y curiosamente lo acabas de comentar, que es la primera impresión que se lleva el público de una agencia, ¿verdad?
Sí, así es. O sea, es la primera cara que ves cuando llegas a solicitar un servicio. Y de eso depende la opinión que te vas a formar, sí, en general de esa agencia. Así es que, pues, pero nosotros tenemos afortunadamente un personal que está muy bien entrenado, muy capacitado, y son muy profesionales y siempre tienen una actitud muy amistosa y cálida, dándole la bienvenida a las personas que acuden a nuestras clínicas a solicitar servicios. Así es que, pues, muchas felicidades. Y en especial quisiera mandar una felicitación a nuestra asistente, a Patricia Lizárraga, que nos asiste a Mary Esquer y a mí en nuestras tareas cotidianas, y también a Rosa Pineda, que es que es nuestro gold standard, ¿verdad?
Sí, es el ejemplo a seguir.
El ejemplo a seguir, exactamente. Sí. Rosa,
y yo Pineda también, bueno, ya que estamos en este tema, me gustaría también mandarle una felicitación muy calurosa a a Lorena Godoy, que es la secretaria o asistente administrativa en la área de Winter Haven, la clínica que tenemos en Winter Haven.
Sí, especialmente Lorena, que es una persona que tiene muchos sombreros, ¿verdad? Porque hace muchísimas cosas dentro de la clínica. Bueno, también quisiera mandar un saludo a una de nuestras compañeras que acaba de pasar su examen profesional.
Exacto.
Sí, un saludo muy cariñoso y una gran felicitación para Lilian Vera.
Lilian Vera,
nuestra compañera que acaba de pasar su examen profesional como trabajadora social
clínica.
Así es.
Con licenciatura.
Con licenciatura, exactamente. Felicidades a Lilian, muchísimas felicidades. Y nos sentimos muy, muy orgullosos de contar con este tipo de profesionales en nuestra agencia. Que este es el logro de su dedicación y de su esfuerzo y de todas las horas que ponen en sus labores diarias.
Más de 3,000 horas.
Más de 3,000 horas de internado y finalmente Lilian lo logró. Así es que muchísimas felicidades a Lilian. Y pues vamos a presentar a nuestra invitada de esta mañana, que también es una persona con una licenciatura, ¿verdad?
Sí,
así es que muy buenos días. Presentamos a nuestra invitada, Patricia Arévalo Caro.
Sí, mira, a Patricia tiene trabajando con nosotros bastante tiempo, Patricia.
Ay, más
sí.
Que quiero contar a veces, pero no. Tengo, ¿qué? ¿Siete años?
7 años, pero anteriormente estuviste trabajando para Salud Mental, te retiraste uh-huh. un ratito, anduviste
por ahí,
experimentando otras, otros sí. horizontes y regresaste sí. y ahora vienes a...
Regresé a mi casa.
Regresaste a tu sí. casa, exactamente, uh-huh. exactamente. Y ahora estás... pues bajo la supervisión de supervisando dos programas muy importantes para el programa, para nuestra agencia. Esos dos programas es la unidad de evaluación uh-huh. y la otra viene siendo la sala de emergencias de salud mental.
Sí, el departamento de crisis. ¿No?
Departamento de crisis, que sí. es como la sala de... Exactamente.
Exactamente.
Ahí es donde llega todo el mundo. Sí. Patricia es... ¿Tu título, Patricia, es...?
Aquí, es Program Supervisor, pero ajá. también tengo licencia de enfermería.
Tu licencia sí. en licenciatura en enfermería, ajá. ¿verdad? Así es que...
Es una enfermera que es supervisora.
Enfermera y supervisora. Sí, sí, lo cual es... También, digo... Habla mucho de nuestro de la fortuna que tenemos dentro de nuestra agencia de tener personas altamente calificadas haciendo los trabajos, ¿verdad?, pertinentes dentro de nuestras clínicas. Y pues Patricia, además de ser la supervisora del departamento de crisis y del departamento de evaluación, también es una entrenadora de cómo prevenir crisis, ¿verdad?
En non-violence.
Non-violent crisis intervention. Uh-huh. Sí.
¿Cómo prevenir crisis de una manera no violenta?
No violenta.
No violenta,
sí,
exactamente.
Sí, y sí. que eso va muy a tono precisamente con el trabajo que ella desempeña como supervisora del departamento de crisis, porque pues ahí es donde nos llegan todas esas situaciones que son el resultado de personas que muchas veces no saben cómo manejar una crisis, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y es más bien como estaba diciendo Berta, prevenir uh-huh. algo que si llega antes que se llega, que se escala a una manera que se tiene que intervenir más fuertemente.
Uh-huh.
La técnica, hablar con la persona para calmarlos, para prevenir algo. Y eso es muy importante.
Sí, sí, eso es definitivamente importante. ¿Cuántos años tienes siendo entrenadora de este...?
Este año, en noviembre, voy a tener 3 años.
3 años
tres
como
años.
Entrenadora. Uh-huh. O sea, ya tienes bastante experiencia.
Un poquito de experiencia.
Sí,
sí, un poquito de experiencia. Sí, y aquí mi compañera entrenadora también, ¿verdad?
Sí, somos sí, compañeras ¿sí? en esta tarea, sí. Y pues es un entrenamiento que realmente a nosotros nos gusta mucho y que nos da la oportunidad también de... enseñar a nuestros compañeros y a otros profesionales técnicas de cómo intervenir y prevenir una crisis, que es lo que realmente sería lo ideal, ¿no?
Sí.
Ahora, cuando ya se presenta esa crisis y las personas experimentan las consecuencias de la crisis, siempre pueden llegar a nuestro sí. departamento de crisis y ahí se les atenderá. ¿Cuáles son tus funciones dentro del departamento de crisis?
De crisis, bueno, soy la supervisora y superviso a las personas que trabajan ahí. Tenemos un Mental Health Rehab Specialist, Daniel, y tenemos un Mental Health Rehab Tech, Eduardo, y otro Mental Health Rehab Tech, Peter. Y ellos son los que trabajan durante el día. Ellos también trabajan durante la noche después de horas, o sea que después de las horas que está abierta la clínica. La clínica está abierta de 8 a 5, lunes a viernes, excluyendo los días de festejo. Y también tenemos el programa que es el After Hours Crisis, uh-huh. que funciona desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, y tenemos a otro Mental Health Rehab Tech, Ron, que trabaja, que también es del departamento de Children's, que nos prestan a él para trabajar en ese programa durante la noche. Y son 4 personas que tienen una rotación, y cada persona toma una semana para esa rotación. Pero durante el día las personas vienen al departamento de crisis o voluntariamente o involuntariamente. Cuando tienen que intervenir, por ejemplo, el departamento de policía para traerlos a nosotros.
A ver, me gustaría hacer una pauta y aclarar. Tenemos el departamento de crisis y bajo ese departamento de crisis hay 3 personas trabajando. ¿Cuáles vienen siendo, por ejemplo, las funciones de estos trabajadores, de Daniel, de Peter y de este Eduardo?
Ellos lo que hacen es cuando una persona viene, hacen lo que se llama un crisis intervention.
Una intervención de crisis.
Y lo que hacen es que preguntan preguntas a ver qué es lo que está pasando.
O sea, una persona puede venir a crisis bajo, acabas de comentar, dos situaciones. Voluntariamente...
O involuntariamente.
Involuntariamente. Entonces, ¿cuál podría ser una de las situaciones por la cual yo quisiera ir o me admitirías a crisis, a la sala de crisis?
A la sala de crisis. Una persona puede venir voluntariamente, sí. Y puede ir al assessment center y le hacemos un lo que se llama un pre-screening.
Al departamento de evaluación.
Evalúan. Le hacen una breve evaluación para ver qué es lo que necesita ese paciente. Muchas veces una persona piensa, ay, me estoy descontrolando, necesito ayuda, pero muchas veces podemos hacer intervenciones allí a ayudar a persona, como por ejemplo hacer respiraciones profundas para relajarse. Muchas veces están teniendo ansiedad o algo así, y si podemos hacer unas breves intervenciones hasta que ellos pueden hacer una cita, eso es lo que hacemos. Sí. Vemos lo que necesita el paciente o el futuro paciente y para a ver dónde lo podemos servir mejor. Si es que necesitan servicios más profundos, entonces los mandamos al departamento de crisis. Si no, entonces tienen que hacer una cita para empezar el paso de entrar como cliente a salud mental.
Y eso, Patricia, ¿eso es en todas las circunstancias o esto es solamente cuando alguien viene en forma voluntaria?
Eso es en forma voluntaria. Cuando vienen involuntariamente, no pasan por ese paso. O sea, que van directamente
al departamento de crisis.
A la sala de emergencia.
Ajá. Ajá. Ok.
Entonces, me gustaría nada más a hacer un ejemplo aquí, poner un escenario, un caso. Vamos a decir que no he dormido por 5 días. He estado deprimida por cierto tiempo. Vamos a decir, los últimos 3 meses. No he dormido y ya me di cuenta que necesito ayuda. Puedo ir, primeramente voy al departamento de evaluación para que me hagan una evaluación psicológica. Sí. Y ahí me va a mirar un psicólogo, me va a hacer una evaluación, me va a hacer preguntas, me va a hacer una evaluación detallada. Entonces, si el psicólogo me va a dar técnicas para poder ya sea dormir o bajar el nivel de estrés o depresión, y me va a recomendar que haga una cita con quién.
Y luego después que él admita al paciente, al cliente, a servicios de salud mental, entonces va a hacer una cita con una enfermera del equipo donde esa persona va a pertenecer.
Por ejemplo, si vivo en Calexico, tienen diferentes
clínicas
dependiendo.
Tenemos clínicas en el centro, tenemos dos clínicas en el centro, tenemos una en Brawley. Para adultos.
Okay.
Para niños tenemos clínicas en Calexico y el centro y Brawley y Winter Haven.
Sí. Sí, es muy importante que menciones. Entonces, después hacen una cita con la enfermera, me mira la enfermera y después, ¿qué pasa?
La enfermera va a hacer unos anhelos, qué quiere uno de tratamiento, qué es lo que vamos a hacer durante el tratamiento de la persona. Y luego también, si la persona no ha tenido laboratorios, lo va a mandar a un laboratorio para que le hagan unos análisis, porque el siguiente paso es para ver al psiquiatra.
Okay.
El psiquiatra es el doctor médico que va a recetar medicina en casi todos los casos. A veces no recetan medicina, pero sí, por la mayor parte sí. Uh-huh. Y quiere el doctor ver qué es lo que está pasando con ese paciente para recetar la medicina adecuada.
Ok, muy bien.
Y después, o sea, que tienen el primer paso, que es el intake, la evaluación con el psicólogo, y luego después
con la enfermera
y después con el psiquiatra. Y ya están totalmente
en Entonces, esas tres evaluaciones una evaluación muy comprensiva, ¿no? Muy detallada a la misma vez, pero muy completa.
Sí, cada disciplina los ve y para poner su no su parte, pero su expertise,
su experiencia.
En con ese paciente, para tratar el paciente por completo. no nomás una persona.
Patricia, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de qué es una crisis, cómo se desarrolla una crisis. Porque muchas veces las personas vienen con nosotros y realmente no saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, para poder identificar un poquito más los síntomas de una crisis o qué es lo que sucede cuando alguien está experimentando una situación de crisis.
Para nosotros, para el Departamento de Salud Mental, es una persona que está al riesgo o al riesgo de dañarse a ellos mismos. O sea, que van a tomar algo, van a hacerse algo para
dañarse físicamente,
para ya no estar aquí, para morirse. Eso es o que hacen el intento también. O quieren dañar a otras personas. O lo que se llama grave disability,
gravemente incapacitado, ¿verdad?
Que por su enfermedad mental no pueden asegurar comida, hogar o
vestido.
Ajá.
O alimentación, hogar y vestido. Esas son las personas que están gravemente incapacitadas
por su enfermedad mental.
Y la otra situación, si están en peligro ellos de lastimarse
ellos mismos
o de lastimar a alguien,
otras personas.
Alguien más. Esas son las situaciones críticas que ameritan que venga la persona a crisis. ¿Cuántas de estas situaciones son atendidas o qué tanto es el porcentaje que a ustedes les llegan, voluntaria o involuntariamente? Me imagino que cuando están ya en peligro ellos o en peligro de dañar a alguien, entonces interviene otra autoridad, ¿verdad?
Sí. Muchas veces, por ejemplo, una muchacha toma unas pastillas. Lo ven sus papás, la encuentran. Y luego lo que pasa es que llaman la ambulancia, llaman 911, viene la ambulancia, vienen los bomberos, viene la policía, la llevan a la sala de emergencia para ayudarle de esa crisis. O sea,
físicamente
para evaluarla que está bien, que físicamente está bien. Y después de eso, la policía lo pone en que se llama un detenimiento involuntariamente, lo que se llama un 5150. Y luego, después que ya está bien médicamente, ya está bien, no tiene problemas de que algo le pase, entonces la transfieren al departamento de crisis. Y luego de allí, nosotros hacemos nuestra evaluación. Muchas veces el novio la dejó y tomó pastillas y ya después de eso, después de nuestras intervenciones, nosotros hablamos con los pacientes cuando ellos llegan para darles unas técnicas a cómo de no hacer la misma cosa otra vez, de cómo tratar esa crisis para la siguiente vez que esta cosa les pasaría, ojalá que no, pero ellos tienen las técnicas cómo superarse, cómo tratar esa situación sin hacer tomar las
pastillas. Sin llegar a ese punto.
Exactamente.
Sin tener que tomar.
Entonces, una de las cosas que ustedes hacen es después de que la mire un doctor médico y considere que ya la muchacha está bien, en el ejemplo que acabas de dar, la muchacha está bien, no hay peligro alguno, está médicamente y físicamente está bien, entonces se transfiere a la unidad de crisis o de emergencia de salud mental y ustedes hacen un asesoramiento.
Sí.
Sí. Y en ese asesoramiento ustedes consideran si la muchacha todavía está con el deseo de querer hacerse daño, ¿sí? Y si consideran ustedes que no, o si la muchacha es que no es peligro alguno, ustedes hacen intervenciones ahí mismo.
Sí, ahí mismo para ayudarle, para si algo le pasa otra vez, entonces no va a pasar por lo mismo.
Le dan psicoterapia. Y en el caso, por ejemplo, si insiste con querer hacerse daño, ¿qué hacen ustedes?
Si ella todavía está al punto de dañarse, entonces nosotros la mandaríamos a un hospital psiquiátrico. Y desafortunadamente no tenemos hospitales aquí en este condado. Y tienen que ir a San Diego. Nosotros hacemos todos los arreglos. Ellos no tienen que hacer nada. Y luego después que nosotros ya hacemos todos los arreglos para el hospital en San Diego, le vamos a, si es que la paciente quiera, si es que ellos quieren, entonces le informamos a la familia, les damos direcciones a la familia, le decimos a la familia todo lo que está pasando. Claro que si la persona quiere y nos tiene que firmar una divulgación que quiere que nosotros le demos información, porque todo es confidencial. Y les informamos y luego la mandamos al hospital otra vez para que le hagan otros análisis, si es que no les hicieron esos análisis la primera vez que ella estaba ahí, o si alguna razón u otra no pasó por la sala de emergencia antes de venir con nosotros. Y luego después de eso la ambulancia los lleva a San Diego. Cuando ellos están en San Diego, hay un case manager, un mental health rehab tech, que los sigue.
Trabajador social en salud mental.
De salud mental.
Que le da seguimiento al caso.
Exactamente, los está siguiendo, está hablando con la trabajadora social, con las enfermeras, con el doctor, de ya del hospital, para ver qué es lo que necesita ese paciente para que cuando regrese, no regrese al mismo
ambiente. O a las mismas condiciones.
Exactamente, para ver qué es lo que podemos cambiar para esa persona, para que no caiga otra vez.
Entiendo que ustedes tienen, es muy importante lo que acabas de comentar, que tienen un trabajador social encargado de este tipo de casos que están yendo al hospital para que dé seguimiento y monitoree el caso y siga las recomendaciones que hace el hospital una vez que se dé de alta el paciente, ¿no?
Sí, exactamente. Si es que el paciente no está activo con nosotros, si no es paciente de nosotros, entonces hacemos los tres pasos que acabamos de hablar, del intake, de la evaluación inicial, y luego de ver la enfermera, luego de ver el psiquiatra. Porque lo que es muy importante es que si el doctor de San Diego le recetó medicina, que siguen en la misma medicina. Y si no ven al doctor de nosotros, entonces tienen que seguir con un doctor. Sí, okay, bien, si no quieren ver a los doctores, bien, y ellos quieren ir con su doctor particular, entonces bien. Pero nosotros queremos estar segura que esa persona sigue
en la recomendación. Va a seguir un tratamiento.
Un tratamiento, ¿verdad? Para que no vuelva a recaer.
Que no tenga una recaída, exactamente.
Y eso es muy importante. Sí. De que la persona, a lo mejor lo que está pasando es que está abusada. Entonces la podemos referir a unos lugares o a un shelter o algo así para que no tenga el mismo.
Bueno, tiempo. Es que detrás de cada crisis hay una razón, ¿verdad?
Exactamente.
Hay una razón, sí. Hay un motivo por esa crisis. Y el hecho de que te dejó el novio puede ser una, pero hay muchísimas otras razones. La situación económica a veces por las que atraviesan las personas, sí. Enfermedades físicas. Que las personas se sienten a veces desesperadas porque tienen un problema de salud física y prefieren, piensan que ya no van a tener, no hay esperanza, ¿verdad?
Sí.
Entonces
sí,
hay muchas razones.
Ajá, es muy importante, muchas razones.
Detrás de la crisis, hay que
atender
exactamente, sí. Porque eso es lo que nos va a ayudar a prevenir tener una recaída. Sí.
En el caso, Patricia, en el caso que esta persona, vamos a hablar todavía, vamos a seguir con la muchacha esta que lo hospitalizaron. En el caso de que esta muchacha tenga una serie de problemas socioeconómicos, ya sea que no está yendo a la escuela, etcétera, ¿qué servicios ofrecen ustedes? ¿De qué manera le pueden ayudar?
El trabajador social que le está siguiendo, entonces va a ver qué es lo que ella va a querer hacer. Si ella quiere regresar a la escuela, entonces el case manager, el trabajador social, la va a seguir después de que salga del hospital. Tenemos un programa de test y Carlos González ha estado aquí también hablando de ese programa que lo siguen y luego los equipos también lo siguen. Y, por ejemplo, si necesitan regresar a la escuela, el Resource Center de nosotros tiene programas con
Centro IVROP. Centro de recursos.
Ajá. Tiene los programas de IVROP, tiene programas de IVC, de Imperial Valley College, donde ellos pueden regresar o ir o empezar, ir a la escuela. Otro problema que estabas diciendo de escuela, de ¿qué más?
En el caso de que Berta comentó, en el caso de que no tenga un lugar, una vivienda.
Entonces,
en los adultos, porque ya en los pequeños ya sería otro rollo, ¿no?
Pero los adultos se pueden presentar muchas circunstancias,
sí,
¿verdad?
Una serie de... Yo recuerdo cuando trabajaba en el departamento de adultos, recuerdo que era un reto, especialmente en los pacientes que se hospitalizaban gravemente incapacitados. Cuando regresaban, regresaban no tan estables y era un reto buscarle un lugar donde vivir, reacomodarlos otra vez después de tanto tiempo que vivieron en la calle.
Sí, y es, muchas veces ellos quieren vivir en la calle, es sí, su estilo de su vida.
De vida.
Y pues tratamos de no, pero a veces eso es lo que ellos quieren regresar, pero hay shelters donde pues se pueden referir. Muchas veces ellos tienen familia que podemos encontrar, que a lo mejor la familia dice, ¿sabes qué? Mándamelo para acá. Y nosotros tenemos recursos para mandar a las personas con sus familias o darles ayuda, un apoyo para regresar con sus familias. Que eso es muy importante, el apoyo de la familia, alguien que esté con ellos, porque muchas veces pues es lo se deprimen porque no tienen nadie.
Sí, exactamente. Y muchas veces también la familia los anda buscando y no los encuentra, sí, ¿verdad? Hasta que se presenta una situación así y entonces ya alguien les llama y entonces, ¡oh! Apareció ese ser querido que estaba...
Que andaba buscando.
Vamos a ir a un corte. Ok, regresamos en un segundito. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Ya estamos de regreso y antes de continuar con nuestra charla, quisiéramos darles el número de teléfono aquí en el estudio, que es el 760-337-8874, para que ustedes nos llamen. Si tienen alguna pregunta para nuestra invitada o tienen algún comentario o sugerencia, con mucho gusto estamos aquí para atenderlos. También quisiéramos recordarles que ustedes pueden escuchar este programa en la página de
KXO.
KXORadio.com, ahí pueden encontrar este programa también el próximo lunes. Y también ustedes pueden encontrar los podcasts en nuestra página de Facebook. Búsquenos como programa Exprésate, @yahoo.com. Y ahí también tenemos los podcasts de los programas que presentamos aquí cada semana. Este programa estará listo el próximo lunes.
Próximo lunes para aquellos fans de Patricia, pues la pueden escuchar, sí, y pueden tener acceso a este programa el próximo lunes.
Claro, y si lo escuchan por Facebook, pues pongan sus comentarios. Sí. Si les gustó, pónganle ahí el like. Y pónganles también
el dedito para arriba.
El dedito para arriba, exactamente. Sí. O cualquier comentario que ustedes tengan, pues como son bienvenidos. Y eso nos ayuda mucho también para ver cuáles son las curiosidades que nuestro público tiene y poder en el futuro atender a esas curiosidades, ¿verdad?
Esas inquietudes,
¿sí? Exactamente. Y pues estamos en nuestra charla con Patricia Arévalo Caro, que es la supervisora del Departamento de Crisis en nuestra agencia, y nos está hablando acerca de todo el proceso que se sigue cuando una persona llega en una situación de crisis. Ajá, y cuáles son todas las intervenciones que se hacen para tratar esa crisis y cuál es el seguimiento que se le da a las personas que llegan al Departamento de Crisis también. Todo con el afán de ayudar a esta persona a prevenir que tenga una recaída, ¿verdad?
Exactamente, ese es el anhelo del goal.
Exactamente.
La meta.
La meta. Y pues cuando vienen a crisis, vienen en un estado de emergencia, pudiéramos decir, ¿verdad? Sí. Resultado de alguna situación que está molestando a la persona. Y esas situaciones que nos molestan son las que después vamos, cuando se le da el seguimiento, se analizan y se les da la ayuda que pudieran necesitar, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y fíjate que nosotros estábamos comentando en el corte que tenemos esta inquietud, queremos saber en el Valle Imperial, ¿cuál es la mayoría o el porcentaje de crisis que van y bajo qué circunstancias?
Más bien...
¿Y qué días hay más?
¿Cuáles son las...?
Sí. Queremos saber todo.
¿Qué es lo típico?
El porcentaje de personas que llaman, bajo qué circunstancias, más mujeres que hombres.
Más mujeres que hombres, eso sí, eso es miti-miti. Lo que nosotros vemos más es personas que quieren dañarse a ellos mismos. Vienen abajo de ese tipo de detenimiento. Y lo que pasa es que tenemos muchos clientes que son clientes de nosotros que por alguna razón u otra paran de tomar su medicina. Uh-huh. Y las voces y eso les están diciendo que se dañen. Uh-huh. Y la familia o amigos, vecinos, lo que sea, llaman a la policía para sí. traerlos con nosotros, para volver a estabilizarlos uh-huh. en su medicina. Si es que es algo que podemos hacer ahí, en la sala de emergencia, en crisis, si lo hacemos. Si a lo mejor necesitan una intervención más grande de un hospital, de ir al hospital, entonces eso no hacemos. Si es, todo depende de la situación, pero más bien eso es la razón
número uno.
Uh-huh. Ahorita, como estamos comentando, muchas veces en los sábados en la noche o madrugada vienen más bien muchachas más jóvenes que el novio las ha dejado o han tenido problemas, un pleito, algo, y toman pastillas. Y van a la sala de emergencia y luego ya cuando ya están listas de ahí, entonces las mandan para nosotros ya.
Para hacer una evaluación.
Chicas impulsivas.
Sí.
Chicas impulsivas, frustradas.
Sí, sí. Y pobres muchachas, algo pasa y luego después llegan ahí, ay, ¿por qué lo hice?
Sí. Están bajo la influencia de alcohol cuando hacen esto, la mayoría de ellas, ¿no?
Es una combinación de las sí. dos, de que tomaron, por ejemplo, más por decir, tomaron 5 Motrin, pero estaban tomando. Ajá. Y tienen el nivel más de lo que debe de ser, de lo normal, de lo que es legal de alcohol en su sistema. Uh-huh. Y eso en la combinación de, ay, me dejó y esto, eso es lo que es la crisis.
Sí, fíjate que importante esto que estás mencionando ahorita, Patricia, porque generalmente las mujeres, la semana pasada o hace como tres semanas, tuvimos a Florentino Olivas aquí, que estuvo hablándonos acerca del suicidio y de las circunstancias que rodean una situación suicida, ¿verdad? Y nos decía que las mujeres nos gusta mucho el drama, que la forma como las mujeres intentamos el suicidio es más así, es más de llamar la atención, ¿no? O haciéndose una cortadura o tomando pastillas.
Estaba comentando que eran como comportamientos
para llamar la atención,
ya sea tomando pastillas, no tantas, uh-huh. pero suficientes como para llamar la atención, haciendo cortaduras superficiales, no tan profundas, pero superficiales, uh-huh. ¿sí? Y son como, lo habíamos dicho, llamadas de emergencia. Como
sí, dicen. Así es. Entonces, y eso nos dice que las mujeres tenemos esa, tal vez, menor capacidad para lidiar con situaciones sentimentales, porque la mayoría de ellas, pues ahorita tú nos mencionaste, ¿verdad? La mayoría porque las dejó el novio, el marido, o se pelearon, o hay conflictos maritales. Y entonces esa es la forma como las mujeres lidian con esa frustración o ese coraje, ¿verdad? Uh-huh. Con ese coraje. Entonces, pero eso fíjate que en ese intento pueden llegar a realmente hacerte daño, ¿verdad?
Uno, por ejemplo, si toman 5 Motrin con tanto alcohol, es mucho para el hígado, para tratar de sacar del sistema. Uh-huh. No le quiero dar ideas a nadie, pero muchas veces, por ejemplo, si se desmayan o algo, se pueden lastimar la cabeza en algo. De no tratar de hacer algo, de nomás tratar de agarrar la atención del novio que le acaba de dejar,
sí.
puede ser un efecto secundario, que algo les...
Claro, que realmente se hagan
por accidente.
Exactamente. Y esa es una de las cosas en las que tal vez a veces no ponemos mucha atención en las situaciones sentimentales, cómo afectan a las personas, ¿verdad?
Aunque también, no quiero ser feminista aquí, estoy un poquito desacuerdo con Berta en cuanto a lo de que es más mujeres. A mí me ha tocado mirar hombres que también al igual reaccionan, ante que lo deje a la esposa,
situación o sentimental,
situación sentimental.
Pero el hombre es más agresivo, ¿no? El hombre generalmente tiende a no es a peligro tomar, a sí mismo, es peligro hacia otros, ¿verdad?
A tomar ¿cómo se dice?
Son más serias las
formas. Son más serias, los, sí.
The means.
Uh-huh. Exactamente, las formas. Las de formas en el cual son más serias, uh-huh. Exactamente, son diferentes. Pero esto a mí me parece importante tratarlo en este programa porque, pues, aparte de que estamos hablando de crisis, de lo que es una crisis y de cómo funciona nosotros en nuestro departamento de crisis, también nos ayuda a mandar este mensaje a las personas de que cuando tienes una crisis no tienes que llegar a ese punto, ¿verdad?
No, y eso es lo que nosotros queremos intervenir. Tenemos el departamento de evaluación, el Assessment Center, donde alguien puede ir para agarrar estas intervenciones. Por ejemplo, están teniendo problemas y quieren hablar con alguien, les damos unas intervenciones a cómo saber cómo adaptarse en esta situación. Uh-huh. Unas intervenciones breves, claro, no es muy profundo, pero queremos prevenir esto. Nosotros no nos gusta ver que las personas lleguen aquí contra su voluntad. No nos gusta eso. Queremos ayudarlas antes. Por eso tenemos tantas clínicas, tenemos tantos programas para las personas, para que agarren ayuda o para que siguen en su medicina. Tenemos case managers, trabajadores sociales que ayudan a los pacientes para que no caigan con nosotros, para que no
llegar a ese extremo.
A ese extremo.
Y Patricia, por ejemplo, vamos a ver con esa población de personas que dices tú, de mujeres que llaman, que van a crisis en los fines de semana porque las dejaron o X causa, uh-huh. Un rompimiento romántico ahí. ¿Qué alternativas tienen ellas? Vamos a decir, ¿hay un número en donde puedan marcar para que no tomen medidas drásticas? ¿Qué dan un número de crisis en donde pueda yo para desahogarme eso que traigo, esa frustración?
Muchas gracias por mencionar eso. Tenemos el toll-free, sin cargos, teléfono que uno puede hablar. Es el 1-800-817-5292. Y lo repetiremos otra vez antes de que terminamos, para si alguien lo quiere apuntar. Están libros de teléfonos, está en el...
O el 911 también pueden...
911 también. y está en el website de nosotros. Es más, hemos tenido personas hablando desde Nueva York porque este fue el número que ellos encontraron.
O
sea que este número es fácil de encontrar. Si uno tiene internet, behavioral health, puede buscarlo así. Y nosotros, pues, podemos hablar con esa persona para que darle modos de cómo poder, ¿cómo se dice?, prevenir una situación que se haga más grande.
Okay, entonces, llamo a decir, uh-huh. Tengo una desilusión romántica, quiero hacerme daño, tengo los pensamientos de hacerme daño, puedo llamar a ese número y ¿qué pasa? ¿Quién contesta?
Contesta el departamento de Access de nosotros, o sea que ellos van a agarrar la información de esa persona. Si esa persona no quiere dar sus informaciones, hacemos una llamada, lo que se llama un three-way call, con el consejero que está, con las personas que están de guardia. Uh-huh. Y esa persona habla con la muchacha que estamos hablando, hablan con ella para ver si podemos prevenir algo. Si la situación está demasiado mal, donde nosotros tenemos miedo que la muchacha se va a hacer algo, entonces tratamos de convencerla que necesita ir a la sala de emergencia o a ver si hay un familiar alrededor de ella, donde nosotros podemos decirle, mira, vamos a llamar a la policía, vamos a hacer esto por tu salud, no porque te queremos castigar ni nada de eso, pero porque queremos ayuda. A decirle a la persona, mira, tú llamaste, tú quieres ayuda, te queremos dar esta ayuda, pero necesitas venir acá con nosotros. Uh-huh. Para que esa persona, para prevenir algo, y a lo mejor es nomás de quitarla.
Para prevenir que escalen la situación, sí.
A lo mejor nomás necesita ella salir de esa situación y estar sola pensando qué es lo que sus opciones. Y a lo mejor muchas veces las cosas se ven mejor en la mañana.
Sí.
una vez que una persona se ha calmado.
O simplemente ventilar, ¿verdad?
Hablando con la consejera,
decir lo que te está pasando, sacar todas esas emociones y todo eso que traes adentro. Y eso de alguna manera te ayuda también a pasar la crisis. Uh-huh. Y eso es algo que enseñamos en el entrenamiento de crisis, ¿verdad? Uh-huh. Cuando todo este vapor que uh-huh. está dentro, entonces hace explosión y es cuando uh-huh. llega a la cumbre de la crisis. Y a veces nada más hablando y dejar a esa persona hablar y dejarla decir lo que tiene que decir sin juzgarla, nuestros profesionales tienen las técnicas adecuadas para escuchar, es suficiente para que la persona saque todo ese coraje y se calme.
O vea la situación que no está tan mal,
exactamente.
Después, como dices tú, en la mañana las cosas son totalmente diferentes y se mira el mundo de diferente manera.
Exactamente. Uh-huh. Sí, exactamente.
Así es. Entonces, volviendo a cuáles son las situaciones o las circunstancias más comunes de crisis, nos hablabas acerca de los sábados en la noche
y luego pues todos los días de la semana vienen personas que por ejemplo no han tomado sus medicinas. Eso es otra cosa que vemos mucho. Por ejemplo, los pacientes se sienten mejor y dicen, ya no necesito mi medicina. Como cualquier otra persona que está tomando medicina y dice, ya me siento mejor, ya no me voy a tomar la medicina. Con cualquier enfermedad, eso es un problema que uh-huh. tenemos nosotros.
Claro, y eso solamente el médico lo puede determinar cuando una persona puede dejar de tomar medicina o cambiar su dosis o cualquier recomendación, solamente su doctor lo puede hacer, ¿verdad? Porque muchas veces uno, especialmente nosotros los latinos, somos muy dados a suspender el tratamiento en cuanto ya nos empezamos a sentir mejor,
ya no voy a tomar este medicamento porque
ya no me duele,
me dan los ataques de pánico o la depresión o los cómo les llaman los la
el aguío
y me voy a tomar este tecito.
Uh-huh. Sí, y digo, si uno se quiere tomar el té, pero tome la pastilla y páselo con el té. Sí, digo, los doctores han estudiado y para eso están ahí, para ayudar a los pacientes. No le van a recetar medicina que uno no necesita. Y otra cosa, es peligroso parar muchas clases, estas clases de medicinas psicotrópicas que nosotros, pero que los doctores recetan. No es buena idea de nomás pararlos. Puede tener efectos adversos de parar la medicina. Lo que los doctores hacen es que lo están bajando poquito por
gradualmente,
poquito.
Gradualmente. ¿No? Sí, porque parar así
no es bueno tampoco.
De golpe no es bueno. Puede traer consecuencias.
Y comentaste algo que me llamó mucho la atención, que me gustaría traer la atención de nuestro público, que ahorita en salud mental hay un movimiento de agilizar los servicios a psicoterapia, y yo he oído comentarios en la comunidad que en cuanto vas y das presentaciones o hablando con X agencia, que dicen, ustedes nada más quieren medicar a los pacientes, pero no, ahorita hay un movimiento en cuanto a agilizar psicoterapia y tratar el medicamento ya como último recurso.
Sí.
Dar, por ejemplo, los servicios del trabajador social en conjunto con terapias. Y si aún así el paciente no progresa, entonces darle medicamento. O en conjunto, si la situación es muy grave, la psicoterapia con el medicamento.
Y luego con la meta de andar quitando la medicina, de bajando la dosis. Uh-huh. Como quien dice, nomás para que se quieran over the hump, para ese crisis, ese problema que están teniendo ahorita, y con la psicoterapia que estás diciendo y la medicina, y ya después que ya tienen mejor modales para ellos propios a saber cómo manejar su problema.
Sí, manejar su problema.
Y entonces se le va bajando la medicina.
Y eso es bien importante. Yo creo que esa es una de las cosas que también, uno de los mensajes que quisiéramos mandar esta mañana, lo importante que es conocer tus propias reacciones y conocerte a ti mismo para que puedas identificar cuándo te está saliendo de control, ¿verdad?
Sí.
Y entonces ahí ya puedes implementar algunas técnicas de cómo volver a tener control de tus emociones y de tus acciones,
¿verdad? Esas son las técnicas que los terapistas les están enseñando. Nosotros los damos ahí en Crisis, algo brevemente así. Claro, no tan profundo como un terapista lo va a hacer en sus sesiones, pero para darles unas técnicas para saber cómo calmarse ellos mismos.
Uh-huh. Exactamente. Patricia, dentro de las de los casos que a ustedes les llegan, ¿cuál es el porcentaje que se va a su casa porque la crisis ahí se resolvió? ¿Y cuál sería el porcentaje de gentes que requieren mayor, una intervención más seria como una hospitalización?
Fácilmente, unos 75%. Nosotros, la meta de nosotros no es para mandarlos al hospital. La meta de nosotros es tratar de ver qué es lo que podemos hacer para ese paciente, ese cliente, ahí en ese minuto. Por eso tenemos el psicólogo, tenemos el psiquiatra, tenemos los mental health rehab techs, para ver qué son las cosas que hicieron la situación tan grave para esa persona que él pensó o ella pensó que necesitaba suicidarse o dañarse a ellos mismos. Entonces, a ver, dándoles otro punto de vista o a lo mejor darles referencias a diferentes lugares para que ellos mismos se ayuden. A lo mejor ellos no sabían que hay una clínica donde ellos pueden ir, porque muchas veces personas no se dan cuenta, no saben, no saben de los recursos que están aquí en este Valle Imperial. Sí. Digo, el Valle está chico, pero sí tenemos recursos.
Sí, hay recursos.
Y muchas veces es nomás de saber con quién ir para agarrar esos recursos o dónde ir a aplicar para esas cosas. A lo mejor ellos no saben que pueden tener asistencia médica o algo así.
Comida de emergencia ¿verdad?
Ajá. Hay muchas diferentes cosas que ellos pueden agarrar, o que son elegibles, y nosotros les enseñamos, mira, puedes hacer esto y este y este otro. Y luego muchas veces cuando sale el departamento de crisis, tenemos un case manager, un trabajador social que los sigue para ver si necesitan algo. O pueden llamarnos, pueden decir, oye, se me perdió mi lista, porque tenemos una lista de recursos donde les damos y les tachamos todos los recursos donde ellos deben de ir a aplicar para diferentes cosas que ellos necesitan. Y también tienen un case manager que los siguen para estar seguros que ellos están metiéndose en los lugares, porque muchas veces una persona va y, por ejemplo, no habla inglés y las personas ahí hablan inglés. Claro, todos los lugares tienen, pero se sienten
fuera de lugar.
Ajá,
sí.
Como que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? O esta agencia es tan grande y no, yo no lo puedo hacer. ¿Quién soy yo?
Se intimidan a veces. Sí, se intimidan, ¿verdad?
Se intimidan, sí, exactamente.
Sí. Y aparte de eso, pues muchas veces llegas a esas agencias y la primera impresión no es muy grata también, ¿verdad?
Eso a veces pasa.
A veces sucede.
Entonces,
y eso también hace que las personas que de por sí ya vienen con una autoestima por el suelo, porque han tenido que pasar por esta situación de crisis, se intimidan todavía más, ¿verdad?
Uh-huh. Y por eso ya llevan cargando muchas cosas.
Llevan mucho equipaje, exactamente.
Y en cuanto vienen y apliquen en una agencia que no, pues no les da un buen servicio o
y
los ignoran,
que no te sientes bienvenido, ¿verdad?
Sí, ajá. Y otra cosa, esas personas que trabajan en esas agencias, ellos ya saben la rutina, pero uno que viene no sabe la rutina. Uh-huh. Dice, veas esto, llena este papel. Y pues ellos a veces no se sienten seguros.
Claro. Y entonces el trabajador social les asiste en esas...
Sí, es que ellos quieren el servicio, entonces uh-huh. sí. Y muchas personas sí quieren asistencia.
Sí, uh-huh. Exacto. Yo estoy... yo tengo la creencia de que nosotros estamos... aquellas personas que trabajamos para agencias públicas, agencias comunitarias, estamos aquí para proveer un servicio a la comunidad. Sí. Y muchas veces ciertas personas tienen ese sentido de que es mi agencia y no te voy a dar ayuda.
Sí. Como es si está saliendo el dinero de la bolsa
de ella, sí. Si no te voy a dar ayuda. Sí. Sí. Recuerden que estamos aquí para ayudar a nuestra gente, a nuestra comunidad.
Exacto. Y también el mensaje a nuestra comunidad, a nuestra gente, utilicen estos servicios.
Y utilicen.
Para eso estamos aquí. Utilicen los servicios de crisis si los necesitan. Llamen al número que le...
1-800-817-5292.
Y llamen y utilicen esos servicios porque para eso están aquí esos servicios.
Sí, exacto.
Nosotros estamos ahí para ayudar a la gente. Nosotros no los vamos a rechazar y decir, ay, qué cosa tan tonta, nada de eso. Nosotros no estamos ahí para juzgar.
No, cualquier, estamos ahí para fíjate, ayudar. El tamaño de la crisis depende de la persona, no necesariamente, ¿verdad? Porque lo que para uno puede ser, ay, que si, por esta situación,
se dejó el marido y por eso
ajá. Para la persona que lo está experimentando puede ser algo grandioso, algo, sí, es como con los niños cuando lloran porque se les rompió su juguete favorito y uno dice, ay, lloras por eso. Para el niño es una tragedia, eso, sí. ¿Verdad? Entonces,
su mundo.
Es su mundo, exacto. Entonces,
es como la persona percibe aquella situación, ¿verdad?
Exacto. Es, ajá, es la atadura que tiene a esa situación y que se rompe en algún momento, lo que determina qué tan grande puede ser su crisis. Entonces, las crisis varían, ¿no? Y una crisis puede ser desde que se me murió mi perro. Se me murió mi gato, o sea, si tú tenías una atadura muy grande,
eso sería una crisis para mí.
Sí, eso sería una crisis para Raquel. Exacto.
Me mirarías el sábado en la noche.
Exactamente. Sí, porque, o sea, dependiendo de la persona y de lo importante que sea la situación para ella, es el tamaño
del significado. El significado que de tiene. Esta situación.
Exactamente. Exactamente. Entonces, no se detengan porque piensen, ay, pero pues, ¿qué va a pensar o qué van a decir o no me van a atender? Yo he escuchado muchísima gente
ahí.
Que dice, pues, ¿para qué hablo? A lo mejor ni me atienden, a lo mejor. Ese a lo mejor.
O no voy a calificar.
Ajá, o no voy a calificar. Eso no existe. Siempre hay que tratar. Siempre hay que hacerlo, tomar esa acción y ya veremos qué sucede, ¿verdad?
Sí. Y nadie se va a rechazar, nadie no vamos a decir, ay, tu problema no es significante. Para todos es significante, como estabas diciendo. Y nosotros estamos ahí para ayudar a la persona.
Exactamente. Quisiéramos repetir ese número de teléfono para que lo anoten, para que se lo aprendan, se lo memoricen.
Déjame apuntarlo.
Sí.
Es 1-800-817-5292 y es toll free, o sea que puede llamar de un payphone, ya, no sé si existen todavía, pero
público,
un teléfono público, pueden llamar ese número y no hay cargos, o sea que no tienen que meter su dinero. Uh-huh.
O de cualquier parte, ¿verdad?
De cualquier celular, de cualquier teléfono.
Y no les va a costar la llamada. Así es. Pues tengan en cuenta esta información, amigos, información muy importante. Este número puede salvarle la vida a alguien, ¿verdad?
Sí, y ahí estamos, ahí están alguien ahí 24 horas al día para hablar con alguien.
Uh-huh.
Si no importa qué tan insignificante uno piensa que su problema es, para ellos es significante, por eso están llamando, por eso quieren ayuda.
Exactamente, entonces recuerden que estos servicios están aquí son para la comunidad y ustedes los pueden utilizar en cualquier momento. No duden en llamar a este número si tienen una crisis de cualquier tamaño y cualquiera que sea. Este número puede ser muy importante. Dénselo a sus amistades también para que si en algún momento lo necesitan puedan acudir a estos servicios. Y pues, ¿algo más que quisieras agregar, Patricia?
No, creo que hemos tocado los temas. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar a ese número 1-800-817-5292 para preguntar para información o nomás para decir esto, como, ¿qué hago? ¿Qué hago para dirección? ¿Qué es lo que necesito hacer para empezar?
Para una guía. Uh-huh. Ajá. Patricia, ¿este número es 24 horas, 7 días?
Puede llamar ese número y se transfiere a los números durante el día.
Okay,
pero
durante
siempre
el día,
llaman ese
este
número.
Y uh-huh. Ese número se va a transferir a los servicios si es que está abierta la clínica.
Ajá.
Y si no, entonces se transfiere a los servicios de...
After hours.
Ajá, uh-huh. Ajá, de emergencia, ¿verdad? Okay. Bueno, pues
muy interesante,
muy interesante, muy, muy interesante, y nos de veras que fue un placer hablar acerca de este tema. Gracias. Patricia, porque creo que ahorita en nuestra comunidad, con todas las situaciones que están sucediendo, es importante que la gente sepa, tenga este mensaje de que hay una esperanza y de que hay servicios aquí en la comunidad que los pueden ayudar. Si tienen una situación que los está molestando y que los está llevando, alguien los puede escuchar y les puede dar esa orientación, esa guía o ese servicio más intenso, más profesional que pueden necesitar. Bueno, amigos, pues a nosotros se nos terminó el tiempo.
Sí, puedo decirles felicidades a nuestras personas que trabajan en el Departamento de Crisis y Assessment Center, que son Roberta Salakup, Cristina Sweet,
Cristina Sweet,
y Teresa Smith, que son las tres
secretarias
que no funcionáramos sin ellas.
Sí, definitivamente.
Y como ya están ahí en la clínica, entonces ya ojalá que están oyendo.
Sí, pues un saludo a Teresa, Roberta y Cristina.
Cristina, que tienes un gran equipo administrativo. Sí, definitivamente las tres son personas muy eficientes, muy profesionales. Sí, conozco a Cristina, Teresa, Roberta de hace tiempo y sé que ellas trabajan muy bien. Y pues un saludo para todos en general, ¿verdad?
Sí.
A las que no mencionamos, que es un número muy grande. Tenemos bastantes asistentes administrativas y pues en todos los departamentos, así es que pues sí es una lista bastante grande, pero ya saben que un saludo muy cariñoso para todas. Y espero que se la pasen muy bien, que lo celebren y que no se excedan, ¿verdad?
Bueno, pero si se exceden,
ya ahí está crisis, así es. Bueno, amigos, pues a nosotros nos queda más que despedirnos, invitarlos a que nos escuchen la próxima semana, en que ya estamos en mayo. No lo puedo creer, estaremos en mayo, mes de las madres.
El próximo mes ya.
Ajá.
¿Ya? La próxima semana.
Así
la próxima
es.
Semana, ya tan pronto.
El domingo, así es, el domingo.
Y después, cuando menos esperemos, ya estamos en el verano.
En el verano, uy. Bueno, okay, amigos, bueno, vamos preparándonos para esa crisis, ¿no? Vamos preparándonos para esa crisis. Okay, bueno, pues amigos, los esperamos y mientras tanto, cuídense mucho, sean felices y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.